En realidad, en lo que se basan los libertarios, sí, es en decir que su doctrina, que es la de liberar absolutamente la economía, o sea, reducir el Estado, ahí hay como dos grandes vertientes libertarias. Una que cree que el Estado tiene que estar reducido a la mínima expresión, y otra que directamente plantea la eliminación del Estado. Entonces, básicamente es que haya intercambio de bienes y servicios sin ninguna intervención del Estado en ninguno de los ámbitos de la economía.
¿Y por qué cuando te referís a principalmente las ideas que difunde y que comparte Javier Milei, lo pensás como una falacia libertaria? Digo, él se encuadra dentro de lo que es las ideas libertarias económicas. Y por un lado, preguntarte también sobre otras libertades en relación a esta presunta libertad, pero por el otro, detenerme un poco en por qué hablamos de mentiras.
Sí, en realidad lo que se hace en falacias libertarias es poner a prueba, digamos, todos los preceptos que él plantea. Entonces, él lo que plantea son en distintos temas como grandes realidades, supuestas verdades, que llega a través del pensamiento libertario. Que después, cuando uno las analiza en profundidad, se encuentra con que no son así, digamos. Y es su trabajo sencillamente de ir y ver qué es lo que ocurre en el mundo donde se adaptan esas teorías, o qué ocurrió en Argentina cuando nos acercamos a ese tipo de teorías, y es ver los resultados. Entonces, por eso en la falacia, primero porque hay falacias, porque hay errores lógicos, primero, y segundo, porque también cuando se implementa, falla. Entonces, este es el gran problema que hay, a eso apunta el libro. Por tomarte un tema no económico, ya que me preguntaste algo no económico, por ejemplo, el uso de armas. Bueno, el uso de armas baja el delito, baja la violencia, no baja nada de todo esto. La mejor muestra de esto es que Estados Unidos es el país más armado y es donde justamente uno de los países donde mayor violencia hay. Entonces, claramente no resuelve el problema. Y en cuanto a, por ejemplo, otro tema no económico, los órganos. Bueno, ¿qué pasa en el único país que, por ejemplo, la compra y venta de órganos se puede realizar en forma legal, que es Irán? También uno va, investiga y justamente se encuentra con que hay muchos problemas. Entonces, todos los planteos que presentan no resuelven nada, sino que al revés, generalmente terminan generando una condición peor a la inicial.
Tal cual. Y un poco pensando en el ejemplo que pone como referencia a Milei cuando se refiere a lo que él apunta, habla de Singapur. Por eso esta pregunta de respecto a las libertades, ¿no? Singapur, entiendo, sin ser una persona que profundiza demasiado en ese tema, tiene gran libertad económica. ¿Tiene otras libertades o cómo se relacionan entre sí?
Sí, nosotros, el caso de Singapur, justamente es uno de los más explorados en el libro, es uno de los países que más hablamos. ¿Por qué? Porque es el primero en el índice de libertad económica que elaboran los mismos libertarios. Uh-huh. A su vez también tiene un capítulo porque justamente el índice de libertad económica, a mi modo de ver y al modo de ver de quienes lo estudiamos, nos damos cuenta que en realidad no mide libertad económica, sino que mide otra cosa, que no sabemos bien qué, porque es un poco armado para que correlacione con el crecimiento económico. Entonces, por eso después dicen los países más libres son los países que más crecen, porque justamente ellos fuerzan el índice para que les dé así. Pero independientemente de esto, el primero en ese índice de libertad económica es Singapur, y Singapur, lo que nos encontramos es que si hay algo que tiene, es una fuerte presencia del Estado. Tal es así, por ejemplo, bueno, tiene un gobierno autoritario que es el mismo gobierno que tiene desde 1959, o sea que la libertad de los ciudadanos para elegir su gobierno es bastante dudosa, y a su vez en la misma economía, o sea, uno podría decir, bueno, okay, la política es intervencionista, pero la economía es súper liberal. Tampoco es así, porque lo que uno encuentra es que, por ejemplo, el mayor propietario de tierras en Singapur es el mismo Estado. Tienen un problema justamente y tienen planes para generar vivienda. Entonces, uno lo que ve es que en realidad en Singapur no ocurre eso, o sea que su máximo ejemplo es un ejemplo totalmente débil, donde hay una intervención del Estado y una intervención fuerte. Y ahí es donde por eso decimos que es una falacia hablar de Singapur como un país libertario. No está ni cerca de ser un país libertario. Entonces estas son las cuestiones que ahí a ellos los incomodan. Entonces, no es que, y esto también es importante, no es que no hay ningún sustento para decir lo que ellos dicen. No, ellos se agarran de pequeñas cuestiones o de cuestiones no centrales para seguir sosteniendo que esos países son libertarios, como por ejemplo que puedes abrir un negocio de forma rápida, ¿no? Que uh-huh. eso es una característica, ¿no?, de un país libertario, lo cual no es cierto, ¿no? Porque uno puede abrir un negocio en forma totalmente rápida, pero después tener la intervención del Estado en todos lados. De hecho, Singapur, por ejemplo, no es uno de los países con menor presión tributaria. Uno de los países con menor presión tributaria que declara sus valores de presión tributaria es Nigeria. Y ellos supuestamente dicen que la presión tributaria es la que determina si uno cuán libre es, ¿no? Uh-huh. Acá todo el tiempo nos están machacando que pagamos muchos impuestos y que entonces no podemos ejercer nuestra libertad. Bueno, el país que menos presión tributaria tiene es Nigeria, aproximadamente el 5% del PBI, lo cual es muy bajo. Y nunca están hablando de Nigeria. ¿Por qué? Porque Nigeria no vende, vamos a decirlo así.
Claro. De hecho, una de las hipótesis que nace de estos discursos tiene que ver con lo que vos nombrás, de que la suposición de que los impuestos en Argentina son altos, y de que el déficit fiscal genera la pobreza en nuestro país, ¿no? Esta cuestión de que el Estado genera déficit fiscal y el gasto público es muy elevado, por lo cual no es posible generar determinadas libertades económicas en este aspecto. ¿Por qué decir que la ampliación del Estado significa la reducción de las libertades no es atinado, no es correcto?
Por eso, porque, digamos, obviamente todo Estado puede funcionar, depende cómo se administre, en uno u otro sentido. O sea, si uno tiene la libertad de poder educarse, de poder tener acceso a la salud, eso sin lugar a dudas es más libertad, digamos. Entonces, la libertad de poder hacer negocios es una de las tantas. Seguro, si uno tuviese ganas de emprender un negocio y hay menor cantidad de trabas, bienvenido, va a sentirse uno más libre, que tiene la posibilidad y la disponibilidad para hacer eso. Pero bueno, también tener ingresos, también a uno muy claramente le da libertad, ¿no? Porque tener libertad para no poder ni siquiera trasladarte, ni siquiera poder comer, o como dijo, digamos, el propio Milei, la libertad de morirte de hambre, uh-huh. es complejo, digamos. O sea, la libertad abarca muchos aspectos, y de hecho el Estado justamente también lo que puede hacer es asegurar esas libertades. Ahora es cierto, ¿no? O sea, uno puede ponerse en la postura de que, ok, el Estado si quiere puede sacarte libertades. Por supuesto, eso puede ocurrir, no es que se niega que eso ocurra. De hecho, nos ha pasado acá en Argentina con la dictadura militar, no hemos tenido las libertades más básicas satisfechas. Así que está claro que eso puede ocurrir. Lo que hay que tener presente es que si es un Estado que funciona bien, y sobre todo los Estados que mejores indicadores económicos y sociales arrojan, son los que tienen una intervención del Estado presente, como el caso de los países nórdicos, uh-huh. son otros casos que justamente se toman en el libro. O sea, okay, analicemos los países que mejor le dan los indicadores sociales, los países nórdicos. Bueno, ¿qué hacen? ¿Hay más o hay menos Estado? Bueno, hay más. Yo creo que la diferencia está justamente en la eficiencia de ese Estado, eficiencia en términos sociales estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de que necesariamente tenga que tener superávit fiscal, claro. sino que son eficientes en términos de los servicios que ofrecen a la población, acorde a, digamos, la recaudación que tienen, al cobro de impuestos.
Sí, y la distribución de ese caudal que maneja el Estado, la distribución económica en cuanto a pensar garantías sociales.
Seguro, sí, aparte también, ¿no? A lo mejor también distribución económica también se da en esos países aparte.
Guido, vos sos docente, entiendo, no sé si estás en los años primeros de la universidad o en otros, pero entiendo que tenés contacto con algunas juventudes. ¿Cómo lees el resultado de las elecciones del domingo, teniendo en cuenta todos estos discursos que, cuando los empezás a desarmar un poquitito, por supuesto se desarman?
Mi lectura es que justamente tenemos que pensar estas cuestiones En términos de tiempo, quizás lo mío es muy, muy matemático lo que planteo, pero si tenemos en cuenta que del 2015 para acá prácticamente no hubo un crecimiento, o al revés, una caída del salario real en términos generales, y del 2015 para acá ya son 8 años, es mucho tiempo, y naturalmente quienes son los más jóvenes y empezaron a trabajar hace poco, o incluso hasta hace 8 años, es natural que si la política no encuentra respuestas en estas cuestiones, en su propio bienestar, y bien que el salario cada vez le alcanza para menos, es natural que busque explicaciones alternativas, ¿no? Y la explicación libertaria en muchas cuestiones es, bueno, o en casi todas, simplifica mucho la realidad. Y simplificar la realidad es algo atractivo para alguien que no entiende algo y dice, bueno, ok, bueno, voy a tomar esta explicación súper simplificada. Porque aparte de simplificar esta realidad, también le aporta los argumentos para reflejar lo que él está viendo día a día. Entonces, un joven que ve que no se genera trabajo y demás, o que su salario está en caída, le es más sencillo pensar que es que el sistema económico está mal, o que el Estado es el que le roba, o que todas estas cuestiones que plantean los libertarios, que quizás ponernos a hablar de restricción externa, de la falta de dólares para la industria, de que en realidad esa falta de dólares te genera condicionamientos, que dependés de bienes del exterior, en fin, unas cuestiones un poco más que van más allá y menos palpables, que justamente plantear, bueno, ok, algo tan sencillo como decir, dolaricemos, porque todos tenemos dólares en la mano, y entonces todos queremos dólares, entonces todos tengamos dólares en la mano. Entonces me parece que la simplificación es atractiva. Siempre, en todos los órdenes, realmente suele ser atractivo para explicar algo, y acá más todavía lo que, bueno, lo que queda claro de manifiesto es que esta simplificación, las consecuencias de aplicar medidas libertarias son sin duda mucho peores que lo que estamos viviendo hoy en día. Pero lamentablemente eso es difícil de transmitir, por eso hace falta un libro, por eso hicimos el libro, para que justamente tratar de trasladar, ok, ¿qué es lo que pasaría? Sí. Pero es complejo, es difícil porque, ¿no? Es como cuando te dan un consejo o cuando viviste una situación, ¿no? Naturalmente, cuando vos viviste una situación, tenés, digamos, más formas de poder entender las reales consecuencias que si alguien te da un consejo o te dice, che, mira, esto es lo que va a pasar. Es más difícil y el desafío está en transmitir eso.
Sí, ahí la función vital de la pedagogía, ¿no? Yo creo que sí, comparto en esta cuestión de que es un voto concreto y una elección muy concreta desde lo palpable, ¿no? Es ese voto bronca de lo cotidiano y cómo explicar las cosas que por ahí parecen donde no llegamos, ¿no? Donde por más que le explique al pibe que labura de Rappi qué significa la dolarización en lo macro, necesitamos como poder anclar y explicar en lo micro y contar en lo micro qué es lo que nos sucede cuando hablamos de ideas libertarias y sobre todo no cuando las hablamos, sino cuando las aplicamos. ¿Vos ves que haya alguna continuidad aparte del suceso y el fenómeno Milei en Argentina en estas políticas?
Yo creo que pudo haber sido expresado un poco por el macrismo, pero pienso que es distinto. Es distinto porque justamente, primero que no se basa en las cuestiones, en los armados políticos. Entonces esto es lo innovador. Pero ideológicamente también es distinto, porque una cosa es la derecha tradicional argentina, la cual pienso que Macri la reflejaba bien, bueno, Larreta, Bullrich, me parece que justamente ellos no piensan que el Estado no tiene que tiene que estar retirado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es un mal uso del Estado. Lo de Larreta me parece que justamente jugó a favor, la gestión de Larreta en la ciudad jugó a favor de esta idea de Milei, sin lugar a dudas, porque justamente es tener mucho fondo para el Estado, ser ineficiente, por ser la ciudad más rica del país, y gastar un porcentaje muy elevado de su presupuesto en publicidad. Entonces eso no está bien, es emplear mal el Estado. Lo que pasa es que la lucha es por ahí, es elijamos bien a quien administre bien el Estado, no eliminemos al Estado. Entonces me parece que justamente el macrismo, la derecha argentina, o la centro derecha, vamos a decirlo así, jugó a favor de esto, y me parece que en las provincias también se ve reflejado esto. El mal empleo del Estado. Entonces eso hizo que justamente haya una reacción en, bueno, okay, que no haya más Estado en algún punto. O que se reduzca, vamos a decirlo así.
Claro, si esto es lo que tenés para ofrecerme, no lo quiero más y opto por otra cosa. Pienso en las herramientas que tenemos para dar la batalla cultural. A mí lo que más por ahí me preocupa, haciendo una reflexión posterior a lo que fueron los resultados de las elecciones, que me llamaron más la atención de lo que tenía pronosticado, y no solo a mí, sino a las consultoras en general electorales, tiene que ver precisamente con el cambio cultural. Tenemos la herramienta del libro, tenemos la herramienta de que existe gente como vos que se encarga de profundizar y estudiar estas cuestiones.
Sin lugar a dudas, para mí también uno de los grandes problemas, que yo lo viví bastante en carne propia, es la de minimizar el problema. O sea, estuvo constantemente, ¿no? O ridiculizar. Ahora en redes estoy viendo que están circulando, un poco tarde, ¿no? Pero está bien. Están circulando muchos videos acerca de las propuestas. Me parece que eso ayuda ciertamente para que la gente conozca cuáles son las propuestas. Igual se quedan, naturalmente, bueno, por eso estamos pensando también cómo rearmar contenido nosotros desde Palacios Libertarios también, porque justamente se hace eje lo que dice, ¿no? Javier Milei en este caso. Se explora poco en la consecuencia de, ¿no? Como que queda, bueno, esto es un delirio y punto. Y hay poca gente que lo explica. Y evidentemente, y este es el problema, me parece, central, ¿no? Entonces, si uno va a tomar al votante de Milei como alguien irracional, va a ser muy difícil dar una discusión. Lo que hay que entender es que todos, mal o bien, o nos guste o no nos guste, todos tenemos algún grado de racionalidad en lo que expresamos. Entonces lo que hay que hacer es que tratar de entender esa racionalidad y tratar de explicar bajo esa lógica y esa racionalidad, ¿no? Por eso yo hago mucho hincapié en el libro y hago un ataque bastante, bastante firme a la cuestión de que nos va a traer bienestar económico, lo cual es totalmente falso. Entonces hay que mostrar, hay que decir, che, mirá, acá se hizo esto, no trae bienestar económico. Los países que tienen mayor bienestar económico hacen esto, ¿no? Y en Argentina una vez liberalizamos casi totalmente la economía con la dictadura militar y nos pasó esto, nos fue mal, cayó el salario real. Eso es a donde hay que ir, me parece, ¿no? No decir esto es ridículo, esto no sirve, están locos, ¿no? ¿Cómo vas a votar a este demente? ¿No? Todas estas cosas que se escuchan, que me parece que no aportan a nada, porque ya se sintió atraído por estas ideas, se va a sentir más rebelde, o sea, va a decir, sí, voy a seguir sosteniendo este voto y punto. Lo que hay que tratar es de explicar por qué las consecuencias que ellos dicen que va a traer no son tales. Por eso es una falacia, porque es mentira, porque no es verdad, y porque lo peor que le puede pasar a Argentina hoy es tener un gobierno libertario. Es tratar de salir de un pozo, cavando un pozo cada vez más profundo.
¿Crees que tiene posibilidades reales Javier Milei de ejercer gobierno, de implementar gobierno? Porque una cosa es el fenómeno en las urnas y en los medios de comunicación, por supuesto, y otra cosa es la capacidad de gobernanza.
Yo pienso, eso es, quizás es más un análisis político, que a mí quizás me exceda, pero a ver, por lo último que yo estoy escuchando, viendo y demás, a mí me parece que sí. Porque me parece que puede contar con el apoyo de Mauricio Macri, digamos, que es algo que él lo dice explícitamente. Entonces, si contás con el apoyo del bloque Juntos por el Cambio, uh-huh, totalmente puede gobernar el país. Después, obviamente, esto es Argentina, ¿no? Hay una cierta dinámica, hay una fuerte presencia de sindicatos, va a haber una resistencia, no es que digo que no va a haber resistencia, pero que varias de estas medidas, sin lugar a dudas, las va a poder implementar, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque hay un sector de Juntos por el Cambio que está convencido que hasta el mismo Mauricio Macri dijo que justamente había que hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, lo mismo pero mucho más rápido es Milei. Entonces, me parece que va a contar con el apoyo del sector de la oposición actual. Así que yo lo veo totalmente factible de que pueda implementar varias, no todas. No es que nos vamos a poner a vender órganos por Mercado Libre. Pero bueno, pienso que lo que es dolarización, destrucción del Banco Central, posiblemente pueda, si es gobierno, pueda implementar las medidas de destrucción, no es destrucción física, quizás pueda sacarle funciones al Banco Central, en fin. Me parece que se puede, que lo podría lograr.
Y frente a eso resta precisamente la batalla cultural, porque más allá de las medidas concretas que son preocupantes, que se pueden efectivizar, hay una estela de pensamiento que se instaura en el sentido común, que es quizás lo que más desde los espacios sociales preocupa.
Sí, totalmente. No. La batalla cultural es central, y justamente disputar el sentido común lo que me parece más importante. Igual es complejo el tema. Me parece que más de uno habrá hablado con algún seguidor libertario y va a ver que es un poquito más difícil que eso, ¿no? Que a veces cuando hay un desinterés es difícil. Uno puede convencer a alguien que está interesado, a alguien que no está interesado, es complejo también eso. Así que hay que pensar bien los pasos a seguir.